Estamos vivos y en directo con Cope Online.
Radio Congope presenta su informativo Noticiero Congope, donde desarrollaremos los últimos sucesos acontecidos a nivel nacional y mundial que han generado noticia. Bienvenidos.
Saludos cordiales, bienvenidos al Noticiero Congope, el espacio para la voz de las provincias. Soy María Dolores Ponce. Acompáñenos a revisar los hechos más relevantes de las últimas horas.
En el Noticiero Congope, estos son los titulares.
Prefectura de Morona, Santiago, entrega a la ciudadanía el puente sobre el río Tuna, Chiguaza, paso a los cantones Huamboya, Pablo VI y Palora. Prefectura de Imbabura dispone acciones urgentes para reparar el sistema de riego Ambuquín. FAO y Prefectura de Manabí trabajan juntos para reducir el hambre y la pobreza. La intención de firmar un acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos se reaviva. Supremo de México declara inconstitucional penalizar el aborto por violación.
Las provincias somos el Ecuador. Revisaremos en detalle toda la información sobresaliente de las provincias.
Prefectura de Morona, Santiago, entrega a la ciudadanía del puente sobre el río Tuna, Chiguaza, paso a los cantones Huamboya, Pablo VI y Palora. Uno de los principales objetivos del prefecto Rafael Antuni, mediante su administración, es brindar a la ciudadanía una vialidad de calidad que permita conectar el campo con la ciudad, enlazando la productividad de todos los sectores para generar una dinámica socioeconómica y que convierta a Morona Santiago en una provincia de progreso. Es por ello que avanzan con el cumplimiento de obras que aportan al desarrollo de las comunidades, tal es el caso del nuevo puente sobre el río Tuna, Chiguaza, obra que fue entregada oficialmente a la ciudadanía, logrando la conexión de los cantones Huamboya, Pablo VI y Palora. Vamos a continuar trabajando para mejorar la vialidad de toda Morona Santiago, de Guaylaquiza a Palora, para comunidades de los alrededores de tener un puente de calidad que aporte al flujo seguro de los cañicultores, pitahayeros, ganaderos, productores y emprendedores que dinamizan la economía de la provincia. Se trata de una importante obra de calidad construida con hormigón armado, que posee una luz de 70 metros y un ancho de calzada a doble carril de 8 metros con capacidad de carga vehicular de hasta 48 toneladas. La entrega de este puente de primer orden representa un logro alcanzado para el equipo técnico que trabaja con el firme propósito de brindar obras que solucionen problemas, que transformen vidas, que unan familias y que permitan brindar una vida digna a la gente, fomentando la economía e impulsando el turismo, porque Morona Santiago lo merece. La prefectura de Imbabura dispone de acciones urgentes para reparar el sistema de riego Ambuquín. En el marco de las competencias, las obras para rehabilitar esta infraestructura en el sector de la Quebrada Seca corresponden a la EPA-EP. Sin embargo, en consideración a la necesidad que tienen los agricultores de regar los cultivos en forma permanente, el organismo provincial dirigido por el prefecto Pablo Jurado entregará materiales para llevar a cabo acciones de reparación provisional. La prefectura de Imbabura, liderada por Pablo Jurado, resolvió intervenir de manera urgente el sistema de riego Ambuquí del Cantón Antón Ibarra, que desde el domingo 27 de junio colapsó en el sector de la Quebrada Seca debido a una deformación del cauce. La emergencia corresponde atender a la empresa pública del agua EPA-EP, cuya función, entre otras, es la de contribuir al fortalecimiento de la gestión de los recursos hídricos del Estado a través de la contratación, administración y supervisión de proyectos de infraestructura hídrica en todas sus fases. Sensible a los problemas que genera en el sector agrícola el daño de este sistema, la autoridad imbabureña dispuso a la Dirección de Riego y Drenaje de la institución el trámite para la donación de tubería que servirá para la realización de trabajos provisionales, con lo cual se aspira en breve tiempo restablecer el servicio de riego en los poblados de Chota, San Alfonso, Bermejal y Espadillas, que corresponde al tramo de conducción que cubre 600 hectáreas de tierras que requieren riego permanente y que son manejadas por 1.500 agricultores. FAO y Prefectura de Manabí trabajan juntos por reducir el hambre y la pobreza. Agustín Zimmerman, representante en Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, mantuvo una reunión con el prefecto Leonardo Orlando con la finalidad de fortalecer la cooperación interinstitucional a través de proyectos que promuevan la producción de alimentos sostenibles y una mejor nutrición en la provincia. Ambas autoridades destacaron el trabajo conjunto que se viene realizando en dos proyectos: estrategias para mitigar el impacto de la emergencia sanitaria por COVID-19 y establecimientos de metas NDT y restauración de paisajes degradados en los Andes occidentales y las zonas costeras. Además, coincidieron en su interés de fortalecer los vínculos urbano-rurales a través de proyectos como Alimentando la Urbanización, que entre sus objetivos busca reducir el hambre y suministrar alimentos para las comidas escolares producidos por los pequeños agricultores locales. El prefecto Orlando explicó las potencialidades productivas de la provincia, como el plátano, producto que además tiene un alto valor nutricional que puede ser de gran beneficio para quienes lo consumen. El representante de FAO indicó que la cooperación con el gobierno de Manabí se traducirá en más apoyo a la agricultura local, fortaleciendo y diversificando los sistemas alimentarios locales y la disminución de la pobreza. Al final del encuentro, el prefecto de Manabí entregó al representante de FAO un presente con productos emprendedores manabitas que reciben el asesoramiento del gobierno de Manabí. Prefectura de Pastaza entregó recursos de la Ordenanza 113 a las parroquias. En la Casa Comunal de la Parroquia Fátima, el prefecto Jaime Guevara realizó la entrega de recursos económicos de la Ordenanza 113 al presidente del gobierno parroquial Daniel Cárdenas, mismos que servirán para financiar el proyecto de fortalecimiento de la cadena de valor comercial de la Parroquia Fátima con una inversión de $100,000. El proyecto tiene como principal objetivo reactivar la economía local mediante la implementación de canales de comercialización de materia prima o procesada de productos agrícolas y pecuarios que beneficiará a 1.427 personas de forma directa. Así también, y del mismo fondo de la Ordenanza 113, el prefecto Jaime Guevara entregó $100,000 al gobierno parroquial de San José para financiar importantes proyectos como el afirmado y construcción de cabezales en Samasunchi, Santa Marianita, Iraetapa, afirmando y construcción de cabezales en Samasunchi, Sachachuri, primera etapa. El objetivo de estos proyectos es disponer de una red vial que enlace a las comunidades beneficiarias, lo que mejorará las condiciones de vida de sus habitantes. Los recursos fueron entregados al presidente del GAD parroquial de San José, Luis Chalán, en acto realizado en el espacio cubierto de la parroquia con la presencia del consejero Freddy Zavala, los vocales y técnicos del GAD parroquial, mismos que se destinan para la construcción del nivel de afirmado en la comunidad del Porvenir, kilómetro 28, vía Puyo Macas, construcción a nivel de afirmado en la comunidad La Libertad, kilómetro 25, vía Puyo Macas, y mantenimiento a nivel de afirmado en el acceso al río Puyo. Prefectura de Morona Santiago suscribe convenio de cooperación internacional con Corea en beneficio de la salud de los habitantes de la provincia. se suscribió el convenio de cooperación internacional de fortalecimiento interinstitucional entre el GAD Provincial de Morona, Santiago, Coordinación de Equidad, Formación y Acción Social, CEFAS, y el Instituto Coreano de Relaciones Culturales con el Extranjero, con la presencia de Rafael Antuni, prefecto de la provincia, Talía Cabrera, viceprefecta, Cristina López, directora ejecutiva del CEFAS, subrogante, delegados del Instituto Coreano, autoridades de la salud y ciudadanía en general, en el cual se prestarán los servicios de terapia de acupuntura coreana dirigido a tratar dolencias del sector vulnerable y con difícil acceso a la salud. Así lo manifestó la primera autoridad provincial. Artritis, gastritis, migraña, ansiedad, taquicardia son solo unos de los ejemplos que se pueden tratar con esta novedosa técnica, que tendrá un horario de atención de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 16 horas 30, mientras que el sábado y feriados se atenderá de 8 a 12 horas. La vigencia de este convenio tiene una duración de 2 años y será llevada a cabo por profesionales coreanos que dominan la técnica de manera que puedan brindar alivio a quienes adolezcan estas enfermedades. Mitad del mundo gana con propuesta turística en Pichincha. El cinturón turístico de la provincia de Pichincha, agrupado en el proyecto El Mundo en la Mitad del Mundo, obtuvo el primer lugar como mejor propuesta turística del Ecuador en el Foro Nacional de Turismo Fonatur 2021. La prefectura de Pichincha, a través de su empresa turística Ciudad Mitad del Mundo, impulsó esta campaña como una estrategia para la reactivación económica y productiva de la localidad. Esta campaña turística fue presentada días atrás y muestra una variada alternativa que incluye 7 destinos. Ciudad Mitad del Mundo, Parques Arqueológicos de Cochasquí y Recreacional Bosque Protector Jerusalén, Reserva de Biosfera Chocó Andino Yunguilla, Museos de la Capilla del Hombre, Perucho, Ruta Escondida y el Vivero Forestal Provincial. Estos destinos cuentan con varios atractivos de enorme riqueza natural y cultural, donde el turista podrá vivir una experiencia única al realizar actividades de estadía, excursión y esparcimiento, incluso disfrutar del turismo arqueológico, astrológico, deportivo, gastronómico, científico, artístico, agroturismo rural y comunitario. La ciudad Mitad del Mundo ofrece una réplica de una localidad colonial española. Su principal atracción es el monumento donde se resalta la ubicación de la línea ecuatorial. Esta distinción, indican las autoridades, impulsa a seguir trabajando para rescatar, proteger y promocionar la identidad cultural, histórica y de patrimonio de la zona. La prefectura de Pichincha prevé la implementación de herramientas digitales para generar destinos inteligentes mediante el uso de la APP e-commerce, tours virtuales para el desarrollo de los servicios y destinos. La normativa constituye una herramienta para el funcionamiento eficaz, eficiente y ético al servicio de los guayacenses. Un nuevo modelo de gestión para la provincia está en marcha con el apoyo del Pleno del Consejo Provincial del Guayas. El Código de Integridad y Ética Pública para el Buen Gobierno de la Prefectura de Guayas, que fue aprobado por unanimidad. La sesión fue presidida por la prefecta Susana González, quien estuvo acompañada por el viceprefecto José Yunes Parra. Asistieron de manera presencial y virtual 24 consejeros. Parte de los pilares de la actual administración son los principios de transparencia, eficiencia, optimización de los procesos y el adecuado uso de los recursos públicos. El documento es fruto del trabajo que realizan desde hace un año la Prefectura del Guayas y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. El código constituye una herramienta que contribuye al funcionamiento eficaz, eficiente y ético al servicio de la ciudadanía. Tiene por objeto el desarrollo del marco normativo de actuaciones del personal que labora en la prefectura para el desarrollo de sus actividades. El trabajo de la prefecta Susana González está enfocado en lograr el progreso y el desarrollo integral de la provincia a través de un Guayas próspero, pero a la vez ético y transparente mediante el manejo de una administración que se convierta en un referente de gobernanza. A través de estas acciones se busca generar un aumento en la confianza ciudadana sobre las actuaciones de la Prefectura del Guayas. Dentro de este objetivo, la Prefectura del Guayas está en camino a obtener la certificación antisoborno ISO 370001, orientada hacia los procesos transparentes de compras públicas. En Napo, reactivación turística y económica para Papa Yacta. A través de alianzas estratégicas, la Prefectura de Napo fortalece el sector turístico. La transferencia de recursos constituye una opción a la hora de ejecutar obras importantes para el desarrollo de la provincia. Mediante la transferencia de $145,000 al gobierno parroquial rural de Papayacta, Don Quijos, la entidad provincial inauguró dos obras esperadas por este sector. Con la participación de autoridades y los mismos ciudadanos, se inauguró oficialmente el proyecto Construcción del Bloque de Baños y Vestidores del Complejo Turístico Santa Catalina de la Parroquia Papayacta, mejoramiento que se obtuvo mediante la transferencia del GAT provincial, que es de $125,000, y la contraparte del GAT parroquial con $57,979. Cintia Ortiz, presidenta del GAT parroquial rural de Papayacta, en su intervención manifestó: agradecer a la prefecta por esta apertura y apoyo con esta mejora de baños y vestidores tanto para hombres, mujeres y personas con discapacidad, brindaremos un mejor servicio, concluyó. Además, la repotenciación de la fachada interna y externa de las instalaciones del complejo Santa Catalina, que comprende la colocación de adoquines y la puerta de entrada, con un monto de transferencia de $20,000 y una contraparte de $5,290. Vengo desde Quito a disfrutar de estas maravillosas aguas. Veo que han hecho muchos arreglos en beneficio de todos los que venimos a deleitarnos. Me parece importante que una autoridad se preocupe por brindar una buena imagen y servicio turístico, exteriorizó Magdalena Benalcázar, turista. En las instalaciones del complejo turístico se ubica la tienda Napu Marca, un espacio que permite a los emprendedores exponer sus productos. Enrique Mena, presidente de la Asociación de Artesanos, Productores e Industriales de Napo, indicó que para ellos es importante que se den este tipo de espacios. Agradeció a la señorita prefecta por apoyar a los productores, porque gracias a ello tienen la posibilidad de demostrar y visibilizar sus emprendimientos. ...70 familias implementan huertos familiares agroecológicos. Con la finalidad de contribuir al fomento de la agricultura familiar campesina y a la soberanía alimentaria, así como también para reducir la vulnerabilidad de los impactos negativos del cambio climático, se realizó la entrega de insumos para la implementación de huertos agroecológicos en las parroquias del Cantón Espíndola, provincia de Loja. La actividad se incluye dentro del proyecto binacional Gestión del Riesgo Sin Fronteras, financiado por la Unión Europea dentro del programa Euroclima Plus, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID. En esta ocasión, bajo un proceso de articulación entre el Gobierno Provincial de Loja, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el municipio de Espíndola, Sonia Jiménez, alcaldesa de Espíndola, indicó que se beneficiará a 70 familias con el propósito de generar una producción de hortalizas para el consumo responsable y con la posibilidad de que los excedentes puedan ser comercializados para el mejoramiento de la economía de cada uno de los participantes del proyecto, lo que merece apoyo y respaldo. Freddy Feijó, director binacional del proyecto Gestión del Riesgo Sin Fronteras, señaló que este plan permitirá desarrollar eventos de fortalecimiento de las capacidades productivas de la comunidad, así como el acompañamiento técnico en el proceso de la implementación de los huertos familiares en las parroquias Amalusa, Jimbura, El Ingenio, Bellavista, 27 de Abril, El Airo y Santa Teresita. De igual forma, se refirió al trabajo coordinado que se ejecuta con los técnicos del MAC, con quienes realizan visitas de campo, acompañamiento y capacitaciones constantes. Este trabajo ha permitido que los beneficiarios fortalezcan sus capacidades en el manejo e implementación de huertos familiares, elaboración de abonos orgánicos sólidos y líquidos, control orgánico de plagas y enfermedades y comercialización, actividad que sin duda contribuye a fortalecer su economía. En el evento desarrollado en el Salón Social del municipio de Espíndola se entregaron semillas de 9 variedades de hortalizas, melaza y abono Nutrisano. El proyecto Gestión del Riesgo Sin Fronteras se enmarca en el trabajo de Euroclima Plus, que es un programa financiado por la Unión Europea para promover el desarrollo ambientalmente sostenible y resiliente al clima en 18 países de América Latina, en particular para el beneficio de las poblaciones más vulnerables. El programa se implementa bajo el trabajo sinérgico de 7 agencias: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia Francesa de Desarrollo, Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, Expertise Friends, EF, Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIAP, GIZ y ONU Medio Ambiente.
Informe Nacional. Revisamos los sucesos que son noticias en el Ecuador.
Finanzas transfirió 78,1 millones a los gobiernos autónomos por obligaciones pendientes. El Ministerio de Economía y Finanzas pagó 78,1 millones a los gobiernos autónomos descentralizados por concepto del modelo de equidad territorial. A los GAT provinciales se entregaron 28,5 millones, las parroquias rurales recibieron 11,8 millones y los municipios 37,8 millones, de acuerdo con información divulgada por el Ministerio de Economía y Finanzas. El pasado mes, varios representantes del gobierno central, entre ellos el ministro de Finanzas, Simón Cueva, mantuvo una reunión con la Asociación de Municipalidades del Ecuador para encontrar una salida a las obligaciones que tiene el fisco con los gobiernos autónomos descentralizados, por devolución del IVA y por el modelo de equidad territorial principalmente. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda sumaba alrededor de 370 millones, pero los gobiernos seccionales sostienen que los pendientes superan los 1.640 millones de dólares. La intención de firmar un acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos se reaviva. El presidente Guillermo Lasso y varios ministros se reunieron con senadores republicanos y demócratas de Estados Unidos para fortalecer la relación bilateral en varios temas, principalmente seguridad, vacunación masiva contra el COVID-19 y reactivación. Al término de la cita, el ministro de Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, señaló que se busca incrementar las relaciones comerciales y de inversiones con Estados Unidos y se han recibido señales claras de apertura por parte de los senadores. Hemos acordado que vamos a solicitar seguir avanzando rápidamente, golpeando la puerta de Estados Unidos para decirles que estamos listos para iniciar un acuerdo de largo plazo con nuestro principal socio comercial. Y hemos recibido la buena noticia que desde el Senado esta comitiva está también dispuesta a avanzar en esa línea, expresó Prado. El canciller Mauricio Montalvo expresó que en la cita se han abordado temas como el Tratado de Libre Comercio, vacunas y cooperación, la migración ecuatoriana hacia ese país, la situación política regional y también se ha dado a conocer la perspectiva de Ecuador en la relación con Estados Unidos como el principal socio ecuatoriano. La delegación estadounidense que acudió a Carondelet estuvo conformada por los senadores Tim Kaine y Rob Portman, de la Comisión de Relaciones Exteriores Mike Crapo y de la Comisión de Finanzas John Heaven, de la Comisión de Asignaciones y Ben Ray Luján, de la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado. Esta es la primera visita de alto nivel de ese país en más de 3 años a Ecuador y es la primera visita de los senadores al extranjero en 18 meses. Más de 22.000 empresas desaparecieron por la pandemia en Ecuador. El gobierno advirtió además de pérdidas en ventas por una cifra que supera los 14.500 millones de dólares, lo que supone una de las peores crisis para el sector productivo nacional. El gobierno de Ecuador reveló que más de 22.000 empresas desaparecieron en el país como consecuencia de los efectos de la pandemia del coronavirus y los periodos de restricciones aplicados. Así lo señaló el ministro de la Producción y Comercio Exterior, Julio Prado, en declaraciones a la prensa en el Palacio Presidencial de Quito, donde tuvo lugar una reunión del gabinete productivo del gobierno encabezada por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Prado indicó que en la reunión se definieron varias acciones que buscarán reactivar la economía nacional en crisis y afectada por la pandemia, así como conducir estrategias de largo plazo para mejorar los niveles productivos del país. El ministro aseguró que en un diagnóstico sobre la situación económica se han identificado más de 22.000 empresas formales que han desaparecido en Ecuador durante la pandemia. Asimismo, dijo que en esa evaluación se ha advertido de pérdidas de ventas por una cifra que supera los 14.500 millones de dólares, lo que supone una de las peores crisis para el sector productivo nacional. En el objetivo de reactivar la economía y generar empleo, se estudia una reforma arancelaria para reducir los costos de producción y que ello permita salir rápidamente de este shock provocado por el COVID-19, añadió Prado. El ministro también anunció que en un par de semanas se crea creará el Consejo Nacional de Competitividad e Innovación, un organismo que fomentará la cooperación pública y privada con el objetivo de mejorar la productividad de las empresas que a su vez alienten a la mejora del empleo. La ministra de Agricultura, Tanji Vera, en esa misma comparecencia, insistió en que la estrategia del gobierno tiene como meta principal la reactivación de la producción y del empleo, sobre todo en la zona agrícola y rural, que ha sufrido en gran medida los estragos del coronavirus. La pobreza rural, según la ministra, se sitúa entre 48 y 49%.
Informe Internacional. Presentamos los hechos que generan noticia alrededor del mundo.
Supremo de México declara inconstitucional penalizar el aborto por violación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México declaró la inconstitucionalidad de la penalización de mujeres víctimas de violación que abortan al otorgar un amparo a una menor. La limitación temporal para la interrupción legal del embarazo producto de una violación constituye un acto de violencia contra la mujer que atenta contra sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la salud mental, indicó el Supremo de México en un comunicado. La sala de la Corte concedió el amparo a una persona con parálisis cerebral severa y en condiciones de pobreza y marginación que fue víctima de violación cuando era menor de edad y a quien el director del Hospital General de Tapachula en el suroriental estado de Chiapas negó la posibilidad de interrumpir el embarazo. La situación se dio porque se superaban los 90 días después de la concepción que se establecen en el artículo 181 del Código Penal del estado de Chiapas, informó la Suprema Corte. Sin embargo, la Suprema Corte estableció que el juez de distrito que conoció inicialmente el amparo realizó un análisis incorrecto del asunto, ya que no valoró la dimensión de las particularidades de la víctima, por lo que no actuó conforme a los lineamientos y directrices relacionados con perspectiva de género. Además, los magistrados que resolvieron el amparo de forma unánime consideraron que dicho juez tampoco se pronunció sobre la necesidad o no de aplicar medidas de ajuste ni tomó en cuenta que la víctima era menor de edad cuando fue violada, lo cual le obligaba a adoptar medidas reforzadas. Por lo anterior, la sala declaró inconstitucional dicha porción normativa del artículo 181 del Código Penal de Chiapas y la negativa del hospital a practicar la interrupción del embarazo. La limitación temporal prevista en dicho precepto implica un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres gestantes, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida, apuntó el reporte. Por lo mismo, se trata de conductas que se encuentran tipificadas penalmente y son reprochables por el Estado. La sala concluyó que la negativa de la autoridad sanitaria se tradujo en una serie de violaciones graves a los derechos humanos de la víctima y de su madre, determinó la Suprema Corte. La semana pasada, el estado de Hidalgo, en el centro de México, se convirtió a través de una reforma en el tercer estado del país en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, sin importar causa, pues hasta ahora solo Oaxaca y Ciudad de México permitían legalmente esta práctica. En el resto del país está permitida cuando hay una violación a la mujer y algunos estados tienen causales por viabilidad del feto, salud de la madre y pobreza extrema. En Ciudad de México, donde el aborto es legal desde el 2007 hasta el 2020, se habían realizado 231.191 abortos, lo cual, según especialistas, ha incidido en la disminución de muertes maternas por esta causa. República Dominicana cierra sus fronteras con Haití tras asesinato del presidente Jovenel Moïse. El presidente haitiano Moïse fue asesinado en su casa por un comando integrado por personas extranjeras, anunció el primer ministro saliente. El gobierno de la República Dominicana ordenó el cierre inmediato de su frontera con Haití tras el asesinato del presidente del país vecino, Jovenel Moïse. Se ordenó el cierre inmediato de la frontera de 380 kilómetros que ambos países comparten en la isla La Española, dijo a la AFP la encargada de comunicaciones del Ministerio de Defensa, Zeynep Sánchez. país. El presidente Luis Abinader, que no se pronuncia aún oficialmente, convocó con urgencia a los mandos militares para analizar la situación, según la prensa local. Mois fue asesinado en su casa por un comando integrado por personas extranjeras, anunció el primer ministro saliente Claude Joseph. La esposa del presidente resultó herida en el ataque y fue hospitalizada. La Casa Blanca calificó de horrible el asesinato del mandatario de 53 años y señaló que Estados Unidos está dispuesto a ayudar en la investigación. Quienes asesinaron al presidente de Haití eran mercenarios profesionales que se disfrazaron como agentes de Estados Unidos y posiblemente ya hayan escapado del país, dijo el embajador haitiano en Washington. Fue un ataque bien planificado y eran profesionales, dijo el embajador Bochid Edmond a periodistas. Tenemos un video y creemos que eran mercenarios, señaló. El video grabado en el lugar del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, apareció en redes sociales. En las imágenes se aprecia un grupo de hombres armados en la calle con un cuerpo a su lado y también se escuchan disparos en la segunda parte de la grabación. El primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, declaró el estado de sitio por 15 días en el país tras el asesinato del presidente. Asimismo, Joseph aseguró que los autores del asesinato de Jovenel Moïse serán llevados a la justicia y expresó su simpatía con la familia, amigos y aliados del presidente, a quien describió como un hombre muy valiente. En el ataque también resultó gravemente herida la primera dama Martine Moïse, quien recibe atenciones médicas en un hospital. Los hijos de Moïse se encuentran sin novedades, se conoció. Las calles de Puerto Príncipe se mantienen en calma, prácticamente vacías, tras el magnicidio, y la policía controla los accesos al barrio de Pelerín, donde se encuentra la residencia de Moïse. Aquí concluye el noticiero con Gope. Agradecemos su sintonía. No se pierda del reprise en el horario de las 17 horas, 20 horas, 23 horas, 2 de la mañana, 6 de la mañana, 9 horas y 12 del mediodía. Nos despedimos. José Luis Mena en la producción, Diana Pérez en la investigación periodística, quien les habla, María Dolores Ponce.
Con Gope Online, tu mejor frecuencia.